Buenos días.
Hablemos, si le parece, de duplicidades, porque en primer lugar, porque parece que ustedes, Ayuntamiento y Comunidad, se han puesto ya definitivamente de acuerdo. Han acordado eliminar una serie de servicios que ofrecían por duplicado a los ciudadanos. ¿De qué servicios estamos hablando exactamente, señora Dancausa?
Bueno, no solamente nos hemos puesto de acuerdo en eso, sino también en identificar todas las duplicidades que tenemos, porque esta es una primera fase y vamos a seguir trabajando para que cada competencia sea solamente por una administración. Uh-huh. En este momento lo que hemos acordado en esta primera etapa ha sido nueve ámbitos, de los cuales cuatro van a pasar a la comunidad, por ejemplo, los centros de mayores, un centro cultural, dos instalaciones deportivas y tres albergues juveniles de la comunidad pasarán al ayuntamiento, y nosotros transferiremos tres residencias para personas mayores, los siete centros de atención a drogodependientes, dos centros de atención a la discapacidad, siete bibliómetros y la atención telefónica de urgencia del 092.
Se trata, en cualquier caso, de no ofrecer esos servicios por duplicado. Un traspaso de servicios y de instalaciones que también comprende a su personal. Va a pasar a depender de la administración que preste ese servicio, ¿no?
Efectivamente. Normalmente las comisiones de transferencia, que en este país se han hecho ya muchas, porque ya se han hecho muchas transferencias del Estado a la comunidad, lo que se transfiere es el servicio con todas las dotaciones, uh-huh, es decir, el equipamiento y, por tanto, también el personal que preste ese servicio. Porque la idea es que lo siga prestando. Lo que pasa es que lo tiene que hacer bajo la administración que es competente, dado que los ayuntamientos hemos estado ejerciendo durante estos años competencias que realmente no nos eran propias, eran impropias, ¿no?
Ya.
Lo que pasa es que lo hacíamos porque había demanda del ciudadano y también pues porque había dinero para hacerlo.
Uh-huh. Y en esta primera fase, ¿qué ahorro prevén que se pueda alcanzar con estas medidas?
Bueno, el ahorro que se puede ver es un ahorro que va a venir posteriormente, uh-huh, porque al no eliminarse servicios en una primera fase, de lo que se trata es simplemente de que todo el mundo conserve su derecho, preste el servicio, pero lo haga bajo la tutela de otra administración, la que le corresponde.
Sí.
Pero posteriormente, evidentemente, eso va a traer ahorro seguro, primero porque evidentemente tendremos que hacer una reordenación de lo que nos transfieren las dos administraciones para ubicarlo en todo lo demás, por ejemplo, si nos transfieren las escuelas infantiles y nosotros también tenemos escuelas infantiles, tendremos que ver si tenemos en un mismo barrio duplicadas dos, sin embargo es necesario en otro lugar, ¿no?
Uh-huh.
Luego
sí,
ya
sí,
va a haber ahí una reordenación que ya en sí es importante. Y luego, por otra parte, en ambas administraciones hay funcionarios, como es natural, y empleados públicos que gestionan estos servicios, con lo cual en alguno de los sitios, lógicamente, se tendrán que transferir a otra parte también.
Uh-huh.
Y va a venir un ahorro más posterior.
Y en esa segunda fase, señora Dancausa, de la que usted hablaba, ¿qué otras duplicidades tienen previstas eliminar?
Bueno, en esas otras fases están previstos los centros de día para personas mayores, las escuelas infantiles, bueno, pues hasta 17, uh-huh, en este momento lo que vamos a hacer son 9 y las otras son 17.
Hasta los 17.
Es decir, que es uh-huh, un número tan alto, ¿no?
Ya.
Los centros culturales, la asistencia sanitaria, las instalaciones deportivas, la vivienda, el uh-huh, empleo, ayuda a domicilio, es decir,
ya,
en este momento la prestamos ambos, la presta el ayuntamiento y la presta la comunidad,
uh-huh,
en menor medida, pero la presta también la comunidad, pues habrá que decidir que si es la comunidad la que tiene que prestarla, preste toda la ayuda a domicilio.
A los tres grupos de oposición no les ha gustado mucho la forma en que se ha gestado el acuerdo. Dicen que hubiesen preferido que se debatiese previamente, además dicen que se trata de una coartada para eliminar servicios sociales. ¿Están en lo cierto?
Bueno, yo creo que es una crítica que está injustificada. En primer lugar, porque ha habido una comisión en la Asamblea de Madrid en el mes de mayo, ha emitido un informe después de trabajar durante un año, y donde han comparecido, yo creo que alcaldes, el propio alcalde Jorge Gallardón, que entonces lo era, también compareció, y de muchos otros pueblos de Madrid, para expresar cuál era su criterio. Con todos esos elementos, donde han participado también el Partido Socialista, porque se empezó la comisión, se ha elaborado un informe en el que ellos también están, de esa comisión, y que, por tanto, yo creo que tiene todos los elementos de un trabajo previo, largo y profundo para decidir qué es lo que había que hacer. Ahora lo que hay que hacer es crear también una comisión mixta entre la comunidad de ayuntamientos para ya la concreción del traspaso, pues en cuanto, como decíamos, en cuanto a personal, en cuanto a centros, etcétera. Pero, en fin, yo creo que es una crítica injustificada y, además, mire usted, lo considero absolutamente prioritario. Está claro que nosotros tenemos que trabajar en reducir el déficit, pero una de las cuestiones fundamentales también es en que realmente ordenemos la administración. La administración tiene que adelgazar y ordenarse. Y yo creo que esto para los ayuntamientos es muy, muy importante, porque muchos ayuntamientos estaban prestando servicios, pero no tenían la financiación adecuada. Y esa falta de financiación era lo que les ha llevado en muchas ocasiones al déficit.
¿Y en ese adelgazamiento es importante impulsar la colaboración entre lo público y lo privado?
Bueno, yo lo considero fundamental también. Esto es una forma de trabajo que desde la propia ley de contratos última se puede hacer. Nosotros lo estamos haciendo también ya en algunos de los contratos. Y además eso lo que lleva sobre todo es a que la prestación del servicio se pague en función de los servicios que se realizan, lo cual también eso genera un coste. Uh-huh. No solamente puedes poner unos servicios mucho más, por decirlo así, adelantados, puesto que de alguna forma los defines en la fase de contratación con las propias empresas públicas, sino que además pagas en función del servicio realizado. Por ejemplo, el teléfono, vamos, que no es un teléfono, uh-huh. el servicio...
Línea Madrid, ¿no? Creo que se refiere
usted. Línea Madrid, uh-huh. Línea Madrid, que ya es página web, teléfono y también oficinas presenciales, uh-huh. Esas ya funcionan con el sistema y eso evidentemente nos ha llevado a un ahorro de todo tipo, de llamada, de mejora del personal, de mejora de atención, yeah. etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es un camino al que tenemos que investigar más.
Delegada, si hablamos de recortes en el ayuntamiento, tenemos que referirnos al adelgazamiento en alquileres, ¿no? Es un gasto importante el que destina el ayuntamiento a este concepto.
Es un gasto importante, pero bueno, ya hemos rebajado bastantes alquileres, hemos reducido cerca de 24 contratos, eliminado algunos completamente, y el camino que llevamos es que realmente utilicemos aquellas oficinas que sean propias del ayuntamiento. Es verdad que algunos edificios municipales no se pueden utilizar, bien porque el tamaño no es adecuado, bien porque no tienen las condiciones que deben de tener para albergar oficinas municipales, por cuanto también tienen que tener unas características que cumplan las normas de la seguridad del trabajo uh-huh. y de higiene, pero entonces lo que sí vamos a hacer es que todo ese en ese camino que hemos emprendido, en el que, como le decía, ya llevamos un ahorro importante, esperamos seguir continuando para que podamos reordenar todo nuestro patrimonio. Es decir, el ayuntamiento tiene mucho patrimonio, mucho de ellos muy pequeño también, pero tiene cerca de 1.700 inmuebles. Uh-huh. Tenemos que ser capaces de rentabilizarlos al máximo y que además estén en las mejores condiciones.
Y aumentar ese patrimonio municipal, ¿cómo va a...? ¿Qué es lo que va a aportar la operación Campamento? Porque el pleno del ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la iniciativa para la gestión del sistema de compensación, que da así un paso definitivo para la puesta en marcha de la operación Campamento, que tenía previsto poner en pie como unas 22.000 viviendas, ¿no?, aproximadamente, en sus orígenes.
Esa es una operación que lleva muchísimos años, se lleva trabajando tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad y desde el Ministerio de Defensa, puesto que quiero recordar que parte de esos suelo, ¿no?, es del Ministerio de Defensa.
Sí.
Y bueno, usted sabe que antes de hacer, lógicamente, una operación de este tipo, hay un trabajo anterior muy complejo, puesto que todo lo que es urbanismo es bastante complejo, lento, proceloso, etcétera. Yo creo que es una buena noticia porque lo que se hace es que una zona de Madrid, que en este momento pues no se estaba dando la ocupación que debiera, se proyecta hacia el futuro el que se puedan hacer viviendas. Evidentemente, luego tendrá que ser también la iniciativa privada la que decida invertir. No parece que este sea el momento, pero la realidad es que, bueno, yo tengo la esperanza que no mucho tiempo, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, pues nuestro país salga adelante y, por tanto, pues a lo mejor hay una necesidad de unas nuevas viviendas y de que esa zona de campamento ya sea una operación real. Es decir, en este momento está el dibujo,
sí.
El proyecto, se ha avanzado en todos los trámites, pero bueno, yo creo que finalmente, en otro momento mejor, seguro que se terminará.
Déjeme que hablemos, aunque sea brevemente, de Eurovegas. Ya sabe que hoy también es noticia. ¿Qué impresión sacaron ustedes de la última visita de los responsables de Las Vegas Sands?
Pues mire usted, yo creo que la impresión más positiva es que Eurovegas quiere instalarse en España. Y ya en sí mismo eso es bueno para todos los españoles. Entiendo que no tengan la decisión tomada, puesto que están hablando de dos capitales de España, que precisamente pues, son las dos capitales más importantes y porque tienen grandes atractivos, uh-huh. en todo caso atractivos también diferentes, porque bueno, pues para Barcelona tiene mar y sin embargo pues Madrid tiene, que diga, pues todo el paseo de arte de Madrid es espectacular. Estuvimos con ellos enseñándoles el paseo, el Museo del Prado, y francamente se quedaron extraordinariamente sorprendidos de que tengamos en Madrid un museo de tal calidad, porque muchos de ellos no lo conocían.
Ya.
Luego, por tanto, la decisión que venga, creo, desde mi punto de vista, que será buena. Obviamente, yo apuesto por Madrid, pero también le digo una cosa. Si fuera Barcelona, yo me alegraría igual, porque sinceramente creo que en este momento lo que necesitamos es inversores en nuestro país, inversores extranjeros que creen empleo y que creen negocio.
Pero ¿no cree, señora Dancausa, que están empezando a poner demasiados condicionantes, incluida esa reforma de algunas leyes, ¿no?, como la ley antitabaco? ¿No tiene esa impresión?
Bueno, yo es que creo que es un proyecto singular y como todos los proyectos singulares, pues normalmente hay que hacer una normativa específica, ¿no? Es verdad que el objetivo de la ciudad de Lo Vegas pues tiene unos contenidos distintos de lo que puede ser a lo mejor otro tipo de proyecto y por tanto, pues posiblemente, claro, en este país y en muchos otros se ha decidido que el tabaco no, que no se fume cuando en sitios cerrados, ¿no? Pero evidentemente cuando vas a recibir a miles de personas de otro mundo con otras costumbres, habrá que hacer el proyecto singular adecuado para que ese proyecto además triunfe. Porque si hay inversores que vienen a nuestro país a invertir 17.000 millones de dólares, que en este momento ya nos gustaría si hubiera más, pues lo que es cierto es que tendremos que tratarle con todo el apoyo para que ese proyecto realmente, finalmente, gane dinero, pero sobre todo porque la parte más importante es que cree empleo. Eso yo creo que es vital para nuestra economía.
Concepción Dancausa, delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por haber estado aquí en Onda Madrid esta mañana. Un saludo y buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.